Estamos a vísperas del 24 de marzo. Y hay muchas reflexiones y mucho se habla y se ha escrito sobre el 24 de marzo. Pero por lo general se deja de lado, a veces arbitrariamente y también sistemáticamente, el hecho de que el golpe de Estado de 1976 estuvo producido contra un gobierno peronista. Se deja de lado la figura de Isabel Perón y a muchos les causa resquemor, urticaria hablar de Isabel. Pero lo cierto es que hay que ponerlo de relevancia porque Isabel Perón fue víctima del golpe de Estado. A pesar de lo que cierta historia narrativa, a veces por derecha y por izquierda, quiere representar de ese periodo. Por eso nosotros convocamos en la jornada de día de hoy a un exfuncionario del gobierno peronista de aquellos años. Hablamos de Osvaldo Papaleo. Osvaldo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de la periferia le da la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, Osvaldo. Bueno, ¿por qué cree que sistemáticamente se prescinde de hablar de Isabel cuando se habla del golpe de 1976?
Yo creo que hay, la verdad, Perón tampoco tiene buena prensa.
Claro,
sí, es cierto. Digamos, el enemigo ha adoptado distintas formas y además en el peronismo empezaron a incursionar sectores que internamente cuestionaron no solo a Perón, uh-huh, a Perón vivo, uh-huh. Y después también un poco se enfrentaban y entraron en el discurso del enemigo de descalificar más que nada a Isabel Perón. Uh-huh. Sus padres descalificaron a Evita. Son los hijos del gorilismo. Entonces, nosotros le damos el rol a Evita, que Evita es indudablemente la figura tremenda junto con Perón, siempre unidos, nunca separados. Perón y Evita inseparables. Imágenes inseparables. En la 9 de julio falta el perfil del general. Evita es importante. Falta el perfil del general. Nosotros somos los dos. Uh-huh. No hay Evita y Perón. Hay Evita Perón. Son los dos lo mismo. Con Isabel, ¿qué juega? Empieza, no era mujer apta para gobernar. Yo les cuento a ustedes que la mujer no apta para gobernar, después con la historia me parece que alguno tendría que callarse la boca, porque gobernó de la Rúa, gobernaron cada uno, y así le fue. Cumplió un rol, Perón la puso en un lugar y nosotros, que éramos funcionarios del peronismo, respetamos la decisión del general, muerto el general, leales al movimiento y a la jefa del movimiento. De eso no tenemos duda. Nosotros el 24 de marzo no nos quedamos la casa rosada porque estábamos equivocados. Nos quedábamos solidariamente aguantando el chubasco, aguantando lo que venía, que fue duro, sabiendo que venía algo duro, pero con la lealtad que habíamos visto en un hombre que vino a los 80 años, que era Perón, en nuestra generación lo vivió eso, uh-huh, que vino a dar la vida por la patria, por la unidad nacional, y murió en esa función. ¿Murió dónde? En su país. Tuvo 18 años en exilio buscando retornar, contra lo que decían estos analistas, Lucia, no, Perón es un oportunista, vive en España, pero ordena y no quiere venir. Es un cobarde, decían algunos militares. No le da el cuero, decía la noche. A Perón le dio todo. Le dio el cuero, le dio la personalidad. Y la historia ganó un rol inolvidable. Venir a entregar su vida para la unidad del pueblo argentino. Entonces nosotros el 24 de marzo teníamos 30 y pico de años. La mayoría éramos muy jóvenes. No habíamos nacido para traicionar, ni habíamos nacido para desdecirnos de todo lo que habíamos afirmado. Nos quedamos y bancamos las palabras. Y también bancó nada menos la presidenta de la Nación, que no renunció. Uh-huh. Eligió una situación que la llevó a estar 5 años presa. Muchos de los que hablan de Isabel Perón no estuvieron 5 minutos en una comisaría, no 5 años. Estuvo 5 años presa cuando ella sabía dónde qué iba a pasar. No renunció, no le facilitó el camino a la junta militar y a los civiles del golpe, los hizo aparecer como lo que son y no comprometió al peronismo con un genocidio de 30.000 personas. Eso hizo Isabel Perón. Y si faltaba algo, para hablar de lo que ustedes llaman su sentido común o su inteligencia, salió en libertad y jamás entró en la interna del peronismo en Argentina. Jamás. Jamás abrió la boca para dividir al pueblo peronista. Se llamó silencio, afortunadamente está viva, vive en paz y en tranquilidad y en silencio. Que es lo que le haría falta ejercitar a algunos personajes que la critican. Isabel Perón también en eso fue, es una tremenda lucidez. No contribuyó tampoco, obviamente, a lo que le propusieron, denostar al general, escribir unas memorias que hubieran ridiculizado al hombre que compartió con ella la vida de 18 años. En una palabra, eligió un camino que muchos detractores de Isabel Perón nunca habrán tomado. Entonces, ¿nosotros qué defendemos? ¿Qué respetamos? Una mujer 5 años presa. Hagan cuenta, en muchos lugares del mundo, una mujer de su nivel era presidenta de la nación. Estuvo en el Vencidor, estuvo en Azul, estuvo aislada, con todo lo que significaba en esa época estar preso. No eran cárceles con visitas, con televisión, viendo Netflix. Eran cárceles del sistema más duro que hubo en la Argentina, del genocidio. Tenía que ir al baño con la presencia de un militar con la puerta abierta. Dormía con un tipo que entreabierta la puerta velaba para que no se escape. Vejaciones terroríficas. Isabel Perón se mantuvo. No pidió perdón, no renegó del Perón ni del peronismo, no renegó de su patria y contribuyó con su silencio a la unidad nacional. ¿Qué quiere que hablemos mal nosotros de Isabel Perón? No habla mal de Isabel Perón. Se han comido el discurso de los liberales, se han comido el discurso de los oportunistas, de los que le adjudican roles que no tuvo. Que en el fondo, al que quieren criticar es a Perón, no es claro. A Perón. En el fondo, el evitismo es antiperonismo, el evitismo.
Sí.
Y el criticar a Isabel Perón es criticar a Perón y denostarlo a un líder que ya traspasó las fronteras de todo. La historia del mundo tiene a Perón. Al lado de Mao, al lado de los grandes conductores sociales de la historia. Perón no está al nivel de un expresidente local. No es de cabotaje, es internacional.
Bueno, en ese sentido, para bajarle precio a ese gobierno, ¿se utilizó la imagen de López Rega como una figura demonizada que a veces el está más sobrevalorada que lo que
el
fue?
El rol de López Rega, el rol de López Rega, siempre hubo López Regas en todos los gobiernos. Siempre hubo sectores que agudizaron situaciones no santas en los gobiernos. Nadie puede tirar la primera piedra, perdón. El peronismo no es López Rega, el peronismo es la lucha más importante y la transformación más. Convirtió Perón a un país en una nación. Perón es la marina mercante, Perón es la educación pública, Perón es el aguinaldo, las vacaciones, los convenios colectivos de trabajo. Perón cumple, evita, dignifica. Ahí está resumido. Perón cumplió su compromiso con el pueblo y evita, dignificó, que es lo importante. Le dimos a los seres humanos dignidad en este país.
¿Y en ese sentido?
Entonces podemos discutir un rato, escuchar a algunos que dicen, sí, porque López Rega. No cambia la historia del peronismo por López Rega, que existieron en todas partes.
Claro.
Que existieron en todas partes y además a nosotros nos quieren con eso invalidar que los muertos en José León Suárez, los fusilados, el bombardeo de la Plaza de Mayo, ¿qué quieren?
Bueno,
cuando es... hablan de grieta y hablan de cosas y hablan, sí, no, porque el perreguismo, la estresa, no hablan del bombardeo a Plaza de Mayo, 300 muertos indefensos a mediodía, los fusilados con José Luis Suárez, los 30.000 muertos y desaparecidos en la dictadura. Entonces, no conversemos de temas que no son jugosos, que son obviamente poco edificantes, y tratemos de uniformarnos de nosotros en la historia.
Bueno, eso
nosotros estamos de ser peronistas de lo que fue peronista.
Eso implica, ¿no?, el borramiento también de la historia, porque en ese sentido se habla del golpe del 76, obviamente, pero no se lo entiende como un proceso que empezó en 1955 y donde la víctima de ese proceso fue el peronismo, ¿no?, y los peronistas.
No, además los otros. Cuidado, 76 está vigente en la economía de hoy.
Claro.
Ahí cambió la historia económica del país para mal. Uh-huh. Ahí empezó el endeudamiento, ahí empezaron los civiles. Y además nosotros teníamos como ministro de Economía un hombre no peronista como Helvan. Habíamos abierto la Perón, había abierto la compuerta de la Unidad Nacional en serio. Y el 12 de junio, el día que se despidió, que habló en la plaza, él entendió ese día que los sectores de poder, que los sectores enemigos del pueblo, ni con Perón bajaban las armas de la conspiración, ni con Perón presente en la Argentina, 62% de los votos en la elección, 48 horas después mataron a Rucci. Eso es, Perón vino a la Argentina a dejar su vida y se encontró con el pueblo que lo amaba, pero los sectores de poder que actuaban con toda beligerancia. Ya el 12 de junio del 74, poco antes de la muerte de Perón, ya empezaba a escasear algunos productos en las góndolas de supermercados. Empezaba la conspiración siempre de los gobiernos populares. ¿Con qué? Con el desabastecimiento que se agudizó el 24 de marzo del 76. Nuestra lucha era contra todos los medios hegemónicos que hablaban barbaridades del peronismo, y con los sectores militares y civiles que combinados habían desatado una crisis económica en un país que tenía 3 puntos de pobreza. ¿Escucharon? 3.
Claro.
Que tenía más del 50% de la participación de los trabajadores en el beneficio del PBI. Era un paraíso económico la Argentina. No teníamos deuda, 4.000 millones de dólares, habiendo pagado los intereses. No, en una palabra, era un país soñado a la luz de los tiempos. Porque todos los que salen a hablar hoy tuvieron historia, los López Murphy, los Macri, todos esos tipos tuvieron el poder. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su paso por la función pública y cómo estuvo el país en esos momentos? Incluso, en los diferentes momentos.
Incluso se habla, ¿no?, del propio Ricardo, del propio Raúl Alfonsín, ¿no?, que fue uno de los operadores en contra del pacto Balbín Perón, en ese proyecto de unificación que tenía Perón, ¿no? Digo esto porque hay que poner las cosas sobre la mesa, ¿no?
Alfonsín en el radicalismo hacía oposición a Balbín como una figura muy gorila, radicalizando un discurso gorila, muy gorila. Eso no lo podemos negar. Balbín tenía el límite. Perón murió sin escuchar a Balbín pedir disculpas por muchas cosas que habían ocurrido en este país. Cuando él a Balbín le da un abrazo y trata de mostrar que su grandeza llegaba hasta eso, porque políticamente a Perón Balbín no existía. Balbín sacó 22 puntos, ya que Perón sacó 63. Uh-huh. Pero bueno, no era un interés político el de Perón, el abrazo con Balbín.
Claro.
Era mostrar otro camino. Pero detrás de Balbín, Balbín tenía su interna, por tipo como Alfonsín, que era muy gorila. Radicalizaban, ¿no?, un discurso gorila. Después hicieron lo que hicieron. 3.000 de inflación anual. País no gobernable. La casa está en orden, en una palabra, ineficiencia para manejar el poder y el Estado. El Estado no es para cualquiera y el gobierno menos. Es para los que saben, para los que ejecutan, para los que toman decisiones. Así que no, la interna nuestra de la descalificación de los compañeros a nosotros no nos hace nada, al contrario, nos reafirma en la voluntad. El 24 de marzo somos nosotros los que estamos en la Casa Rosada. Nosotros pusimos el cuerpo, no somos héroes, nadie nos debe nada. Estamos orgullosos de haber sido como fuimos, pero tienen que reconocernos que no estábamos en Madrid, no estábamos en México, no estábamos en ninguna parte que no fuera nuestro lugar de militancia y de trabajo, defendiendo al gobierno constitucional.
Osvaldo, para finalizar, teniendo en cuenta esta charla, ¿cuál sería entonces el mensaje para este 24 de marzo, teniendo en cuenta también la actual coyuntura?
Unidad. El 24, a los muchachos que aprendan de la historia, a todos los muchachos, a los que tienen la decisión de la unidad, que bajen los decibeles, que pensemos que el enemigo es tremendo, que pensemos que aquel 24 de marzo hubo muchos de los nuestros que colaboraron para que ocurra. Entonces no repitamos la historia, no nos ataquemos entre nosotros, no descalifiquemos al compañero, no nos hagamos los agudos diciendo ironías cínicas sobre un compañero, sea presidente, legislador, gobernador. Mejoremos la calidad humana de los dirigentes y hagamos la unidad del peronismo. Tenemos que ganar la elección, empieza en agosto y sigue en octubre. Tenemos que hacer eso, la unidad. El compromiso es sacar la experiencia del 76. Hubo unos cuantos que venían a pedir la renuncia de Isabel, no era el camino, se demostró. Había muchos que venían a decir, no, renunciemos y veamos si los militares dejan un civil. Mentira, el genocidio hubiera estado cargado de un gobierno que había sido peronista. Aprendamos de la historia. El plan de ellos era un plan económico, un plan de vaciamiento del país, de empobrecimiento de los sectores populares. Y ahora vienen por lo mismo. Los que hablan por televisión hablan de otra cosa. Se preocupan, pero en el fondo están comprometidos con un plan económico de recesión, de quitar derechos. Para ellos la ecuación social pasa por dejar con menos a los que menos tienen y favorecer a los que más tienen. Nosotros pensamos todo lo contrario. Defendamos eso, cerremos filas, incorporemos a todos, hasta las minorías que están dentro del movimiento. Que todos tengan un pedacito de la boleta cuando vayamos a elección. Un consejero escolar por ahí no nos molesta. Y vamos todos juntos. Todos juntos. No descarguemos las cosas fácilmente. Sino nosotros somos hacerse los ortodoxos de la lengua. No hay que hablar, hay que hacer. ¿Qué tenemos que tomar? Medidas. Tenemos que nacionalizar los puertos. Perón es flota mercante, hermano.
Claro.
Perón es vía navegable. Pero para eso tampoco se necesita matar a nadie ni fusilar a nadie. Nacionalizar los servicios públicos que están caóticos y en manos de gente que no tiene ninguna solvencia desde el punto de vista empresario. Tomamos medidas. Gobernar es tomar medidas. Incomodar lo que tengamos que incomodar, pero para eso es solamente necesario, imprescindible la unidad, y después lo hacemos y vamos a conseguir. No nos puede pasar lo que dice lo de Vicentín,
claro,
que un grupo mafioso se apodere de una empresa y se lleve del Estado Nacional, del Banco Nación, de todos, se lleve las cifras siderales que se llevaron delinquiendo. Digamos, es claro que los muchachos vieran eso. Y que no estamos enfrentados a los chacareros. Los chacareros que estamos enfrentados nosotros no existen. Ya le entregaron sus tierras en arrendamiento a las grandes multinacionales. Vamos a hablar con los chacareros reales, con los que todavía existen, que son pocos. Y vamos a hablar en serio del campo, de todos los temas. Vamos a hablar del tema bancario. Vamos a hablar de los fondos bancarios. Y si hablamos del narcotráfico, también hablamos con los bancos.
Claro.
Y también le preguntamos y desafiamos e interpelamos a la sociedad diciendo cuál es el circuito del narcotráfico. No son los pibes con una motito, pobres pibes de zonas humildes que venden, que están con el menudeo. Acá hay muchos millones de dólares que pasan por muchos lugares. Interpelamos a la justicia, a los jueces que son simpáticos con los narcotraficantes, interpelemos a todos los sectores. pongamos las cosas sobre la mesa.
De y después vamos. De eso se trata, ¿no? De poner las cosas sobre la mesa. Osvaldo.
Exacto.
Ha sido un gustazo para nosotros poder dialogar con usted en víspera de lo que es el 24 de marzo, rescatando y reivindicando la figura de Isabel Perón. Gracias.
Un abrazo muy grande, compañero.
Abrazo grande. Así pasó por nuestro programa Osvaldo Papeleo, funcionario del gobierno de Isabel Perón, dando cuenta de la memoria, ¿no? Que no es solamente una versión lineal, y que la historia no empieza cuando alguien la cuenta, sino que tiene hechos que deben ser puestos sobre la mesa, como decíamos en esta charla.